Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Henos aquí, en el humilde galponcito de la calle Gorriti, con mucha gente amiga esta noche. Vamos a saludar primeramente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Del otro costado, el bailarín italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patricio. Gracias mille, Gracias a tutti.
Bueno, ya estamos aquí, querido Barton. Es el momento de dar alguna noticia que interese, que cautive, que enamore a este público.
Estaremos toda la semana aquí.
Ay, gracias. Con la noticia. Eso es lo que estaba esperando oír.
Cuando digo aquí, digo Gorriti 5963.
Sí, entre Ravignani y la otra. La entrada es gratarola y libre.
Es gratis, se toma mate con yerba Amanda y termos de Amanda.
Precios
de
controlados.
Bueno.
Pero yo tuve otro problema hoy, si me permite.
A ver.
Porque estoy con algunas reformas de la cocina de mi casa.
Ah, ajá. ¿Sí? ¿En qué sentido la va a reformar? Tenga cuidado.
Cambiar algunos estantes.
Eso no es una reforma.
¿Y qué reforma?
Eso es una limpieza. Bueno,
levántele el techo, por ejemplo.
No, bueno, señor.
Usted tiene una cocina de techo bajo, como suele ocurrir.
Sí.
Y su pobre mujer tiene que cocinar agachada.
Por eso está encorvada la gorda.
Por eso llegan a cierta edad las personas, las madres, sí. Y dice, mi madre está encorvada, tiene 32 años. Y eso es por tener una cocina con techo bajo. Lo mismo lavar la ropa, que aunque lo haga al aire libre,
sí.
Inclinarse sobre el tacho con la tabla de lavar produce
esa especie de postura de que es casi como un paréntesis.
Así es. Pero es muy desagradable, que avejenta.
Sí,
por
sí.
Eso es preferible comprar un lavarropa.
Bueno, sí, de todos modos.
Pero hay gente que se inclina incluso sobre el lavarropa.
Fíjese,
y hay lavarropas que requieren un trabajo tal que es preferible lavar la ropa como hago yo cuando me baño.
Andar desnudo.
Me meto vestido y me voy dando un rato y chao, ya está.
Fíjese en este detalle de las cocinas. El horno, supongamos, su mujer, Dios no permita, tiene que cocinar algo al horno. ¿Qué hace para abrirlo y cerrarlo? Se agacha.
Se agacha.
Sí,
es algo estos hornos que hay ahora, de la New Age.
A la altura.
Que están a una altura tal que no te tenés que agachar.
Sí, pero yo quería eso.
No, pero se agache más, señora. Sí, ese es el problema.
Pero yo no llego a ese horno. Hay que estar mirando.
Y se te cae la pizza encima. Claro.
El zafacón de la basura.
Están así.
¿Dónde tenés la basura en la cocina? Abajo, otra vez abajo, agachada la mina.
Sí. Bueno, hay que tener cosas abajo.
¿Sabe también cuántas veces se agacha una mujer en la semana?
Depende.
No sé cuántas veces.
No sé, le estoy preguntando a usted.
No sé, señor.
Pero pensé que usted, que tiene
usted
tanto
es el que
mundo,
reforma la cocina,
lo
claro
sabría.
No lo sé.
Es un dato interesante para un programa de la tarde. La primera respuesta que uno se le ocurre es depende de la mujer.
Claro.
No todas somos iguales.
Bueno, está bien, pero
hay que se agacha.
Hay que
una vez al mes, otras todos los días.
Igual se sorprendería.
Sí, no.
Además de agacharse.
Si usted contara cada vez que usted se agacha.
Ah, sí, usted se sorprendería.
La notaría. Sí, lo vas notando en un
eso,
cuadernito.
Está relacionado con el éxito también.
Sí. ¿Está relacionado con el éxito o con el chupamedismo? Porque uno se puede agachar para recibir aplausos o para decir sí, señor.
Claro, claro.
La genuflexión que le dicen.
Sí. En ambos casos está relacionado con la prosperidad.
Sí, claro, va bien en ambos casos.
Bueno, pero de todos modos, lo que le quería comentar de la cocina es otra cosa.
Qué sí, pena. ¿Qué va a hacer usted en la cocina?
Porque para hacer un mueblecito, lo voy a llamar así, un mueblecito, uh-huh, tuve que tomar algunas medidas y descubro que está todo en lo que llaman falsa escuadra.
Ah, sí, o bueno, sea, es que muchos arquitectos no toman la escuadra, directamente lo hacen a ojo. Se llama.
Claro, pero después lo que lo delatan son los cerámicos, ¿vio? Porque
claro, cuando le nace... uno compra una heladera y se la apoya en una pared, en la otra no la puede apoyar, y
sí,
así.
Y así.
Los ángulos son algunos agudos, otros
es difícil el agudo
obtusos,
ahí.
Sí. Pero ninguno recto.
Del todo recto, no.
No.
Y si usted prolonga cualquier segmento de cualquier construcción, está en falsa escuadra. Toda la ciudad de Buenos Aires
está un poco en falsa escuadra.
Está toda en falsa escuadra.
Para no hablar del desnivel de los pisos.
Claro. Bueno,
en mi casa yo tengo por costumbre poner la cama bajo la ventana.
Ajá.
Porque me gusta abrir la ventana y
recibir.
Y no, se me va corriendo porque está en bajada. Se me va a la otra punta del cuarto donde además impide abrir el ropero.
Pero señor.
Todo eso porque está en bajada.
¿Pero de qué desnivel estamos hablando? ¿Una vinculación?
Un nivel importante.
Importante.
Yo a veces no me doy cuenta porque...
Y cuando quiere acordar está...
Ya estoy acostumbrado, claro. pero es así.
Bueno, en general se aplican algunos correctivos como topes, algo
gorutas,
que haga, claro, algo que haga cuña,
que no se le corre la
frenos de mano,
cuña,
claro.
Una cuña en la Cámara de Diputados.
No, señor.
¿Usted tiene ruedas? Perdón que se lo diga así nomás, en la cama.
¿Sí tengo?
Ruedas.
Tengo ruedas.
Ah, ¿vio?
Tendría que sacársele.
Sí.
Y pero se va a deslizar como un esquí, va a ser, claro, va a hacer rayas en
peor,
la madera.
No, pero le pone una cuña o una goma. Un
freno. Hay
freno
en camas con freno, por ejemplo. Te levanta.
Claro,
freno de cama.
Las camillas tienen freno.
¿Un freno?
¿En serio? Claro.
Las camillas. Ah, camillas.
¿Y ahora me lo para qué? Por si va manejando.
Yo pensé una camisa con freno.
La camisa con freno se le dio.
Claro.
Tiene freno, ¿no? Y si no, imagínese qué harían los camilleros.
Oh, sí. En hospitales construidos en bajada, por ejemplo.
Bueno.
Hay camillas que alcanzan los 120 kilómetros por hora.
Sí. ¿Pero quién lo aplica el freno? El que conduce nunca es el que viaja.
No.
El médico,
ojo. No el enfermero.
Sí. No, el enfermero, señor.
No, el
camillero, tampoco el enfermero.
Claro, nadie.
Hay un escalafón de eso para llevar y...
Sí, no puede apretar el freno cualquiera. Bueno.
No sé cómo lo hacen.
Tenga cuidado cuando... Porque mire, si corta sin querer, usted llama a un albañil.
Sí.
Y el albañil le corta el caño del gas. Y a la noche le entra todo el gas y usted se muere.
Sí. No, bueno, espera un poco.
Se muere.
También
el albañil sin querer, qué sé yo, pum, pim, pam, pum, rompe todo, cortó el caño del gas, el tipo se fue, me voy.
No, ¿cómo me voy? ¿Se va a dar cuenta si cortó, rompió?
Se va a dar cuenta.
¿Por qué se va a dar cuenta? Yo soy albañil, señor, no.
Gasista.
Claro.
¿Y no sintió el olor?
¿Qué olor? El gas es inodoro, incoloro y etcétera, señor.
Cada vez que siento el olor me voy a excitar. Pues no termino nunca una obra, caballero.
Bueno, señor, si hay
olor... A la noche entra el gas y usted revienta y vuela en pedazos.
No, pero ¿por qué
vuela? Porque viene el albañil y ve la ruina.
Claro, y dice, ¿sabes qué?
Y dice, bueno, me quedé sin trabajo.
Y no me pagó ni el adelanto, dijo el tipo.
No, señor, en general al gas vio que le ponen olor, porque el gas no
¿le
tiene
olor. ¿Le ponen olor a propósito?
Le ponen el olor a gas, es inventado.
¿Y por qué eligieron ese que es tan feo para
probar? Claro, yo le pido otro olor.
Sí, no, malo, porque si no usted se queda viendo.
A menta ponerle.
Claro.
Y no, y usted dice que olor a menta,
sí,
y no sabe qué es gas y se muere.
Y bueno, pero si ese olor tampoco sé qué es gas, me muero.
Pero ya le enseñaron qué es gas, señor.
¿Quién le enseñó?
Ya le dijeron en la escuela, en su casa,
a mí no me dijeron,
en el colectivo.
La primera vez que hablo sobre el olor del gas.
Claro. Además, en la escuela, ¿qué le van a abrir una ambulancia?
¿Usted reconoce el olor? Está fácilmente.
No. Pero discúlpeme.
No. ¿Qué es esto?
¿Serán coles que están hirviendo, por ejemplo?
¿Cómo aprendió a oler gas?
¿Quién?
Usted.
No aprendí a oler gas.
En mi escuela no estaba esa materia tampoco, ¿no?
Pero le dicen, en algún momento le dijeron, no, esto es olor a gas, Alejandro.
No, nunca me dijeron. No hay clase de olores. Ahí viene el profesor de olores.
El profesor Suskin dice.
Pero se aprende en la vida como el lenguaje, que
no,
lo aprendió hablando, escuchándolo.
No.
Se aprende oliendo.
Hay gente que
señor.
Aprende mal los olores. ¡Ay, qué olor a tilo! Dice, se
sí, y están en La Plata. ¿Por qué cree que por eso olor a tilo?
Cualquier olor que se verifique en La Plata
es
reputado a tilo.
Frente al zoológico, sin embargo, que no son tilos.
No, pero el olor a gas es inconfundible. Y si un albañil rompe el caño...
Bueno, lo único que le digo es tenga cuidado. Usted no quiere tener cuidado.
Sí, yo tengo cuidado. Señor.
Reviente, no, reviente pase, si quiere.
Pero... También tenga cuidado con, qué sé yo, con la tuberculosis.
Una de las cosas que pasa en las cocinas es que la mala calidad de las paredes impide colgar nada.
Eso claro, es eso es verdad.
Por ejemplo, a mí, yo quería colgar una cosa de madera con dos perros dibujados que en la boca tienen una goma... Y metés los repasadores ahí, que me la regalaron.
Sí, me imagino
que un regalo empresario que me hizo el dueño de esta radio.
Sí, sí,
había un regalo de Navidad.
Había el repasador.
Me llevó a mi casa una moto y se toma un regalo de la empresa. Un coso de madera con dos perros dibujados. En la boca, un coso de goma.
Ajustadito al principio.
Y ahí metés los repasadores. Dice que lo disfrute, estamos muy contentos. Con
¿pero qué? Programa. No, bueno, está bien.
Con este programa, como usted ya se ha dado cuenta.
Sí, bueno, lo felicito.
A mí me hicieron bueno, esto así.
Entonces lo quise poner, imagínate.
Claro, claro.
Sí. Voy a clavar unos clavos, casi se me derrumba la pared. Y ahí tengo los repasadores arriba de una mesa con los perros ahí. No tiene mucho sentido.
Muertos de risa.
Muertos de hambre, sobre todo. Sí.
Los almanaques que me regala... El de la tintorería.
Sí.
No los puedo colgar tampoco.
¿Y pero por qué no los pone con imán en la heladera o algo de eso?
No, no. Porque tengo puerta de madera en la heladera.
¿Pero qué heladera? Un modelo.
Un modelo viejo que no atrae los metales.
Pero ahí sí puede clavar los perritos
de ahí puedo clavar
Tenga cuidado, la heladera.
Cuidado con los huevos que están en la puerta.
Sí, sí.
Ah, claro, por eso está clavando.
Se ensarta un huevo.
Clavo los huevos.
No, mire, es verdad que como las paredes están hechas mayormente de ladrillo hueco.
Ah, sí, lamentablemente.
Qué feo,
ya no como antes, que se hacían de piedra.
Bueno,
o de barro.
Bueno, no sé.
O de hierro.
Sí. ¿De hierro?
Y no. De hierro en los calabozos, sí, cómo no.
Muchas veces se rompe ahí, depende de donde usted perfore, sigue de largo con un ladrillo, se quiebra y tiene que andar agujereando alrededor hasta
dar
la zona fértil, por llamarle de algún
del ladrillo.
No, claro. También usted puede dar con una columna, en cuyo caso no lo rompe
nunca.
No.
Claro.
Rompe todas las herramientas y usted se convierte en un ser abominable.
Y no probó de esos
con
ganchos.
Con las mechas, tirando las mechas.
Venden unos ganchos.
Buenas tardes. ¿Tiene ganchos? ¿De qué?
Sí. Son así. Ajá. Y
esos que hacen como una sopapa.
Algo así, pero hay unos autoadhesivos ahora, que usted le saca un papel,
mentira,
lo pega...
Mentira,
y
se cae.
Lo que como es una... autoadhesivo, se despega. No, señora,
espere.
Una dama que está diciendo que sí,
no.
Se despega.
Depende de que le cuelgue.
Todo lo que usted pega con pegamento, más tarde o más temprano nos deja solos en la noche, con el sobre todo en el piso.
No, depende.
El autoadhesivo es una mentira desde el sobre de depósitos en el banco hasta las porquerías que usted pone en las paredes.
Señor, mire, tengo un departamento muy elegante y una vez volví con una dama, la noche de invierno, traigo adelante, amor mío, voy a colgar mi gabán. Y lo colgué en uno de esos autoadhesivos que tengo en la pared.
Sí.
Al lado de la foto de Ángel Clemente Rojas.
Rojitas.
Y se me cayó al suelo.
Bueno, no, porque usted...
Pero el suelo, la tipa agarró
se
la
fue, claro. Se fue. Más bien.
Bueno,
más bien.
Sería por otra cosa que se fue.
No, se fue por eso.
No, bueno, señor, además el gabán es muy pesado.
Y el otro día a la ferretería le digo, ¿y esto qué es? ¿Qué hago con esto?
¿Qué tiene que ver? ¿Lo va a responsabilizar al ferretero?
Que nadie se responsabiliza por nada.
¿Alguien?
Mire, en los hoteles hay no menos de 100 carteles que te avisan que los tipos no se responsabilizan.
Por nada.
Bueno,
si usted se ahoga, no me responsabilizo.
Si le
afanan las cosas, no me responsabilizo. Si se le incendian, no me responsabilizo. Si se envenena, tampoco. Si lo fajan, tampoco. Nada. ¿Para qué pones un hotel, loco?
No, bueno.
Tiene más responsabilidad el que vende pancho afuera que el dueño del hotel.
Ahora, si usted va a responsabilizar de un rechazo amoroso... al ferretero.
No se responsabiliza.
Tampoco.
No, señor. Además, usted pega mal quizás el autoadhesivo.
Puede ser porque no tengo paciencia.
Claro, tiene
que
dejarlo.
Hay que estar 5 días apretando.
¿Sabe cómo gana tiempo? Le doy mi fórmula. Usted lo pega en la zona en la que quiere pegarlo. Agarra un escobillón.
No tengo.
Pues algo, un palo con
el
algo,
palo de jugar.
Algo que haga tope, un secador del baño, eso. Lo aprieta con eso y usted se va contra la otra pared. Ajá. Y hace fuerza, hace tope.
Se me rompe el secador.
Con las dos paredes.
Ahora imagínese si lo ve alguien, claro. Su vida es un hecho. Claro, no puede hacer eso.
Y esa es la fórmula ideal.
En la cocina tiene muchas cosas para colgar.
Mucho, por eso hay que colgar.
Colgar es el sinónimo de ahorrar lugar y espacio.
Sí, se ahorra espacio.
En vez de poner un enorme placard.
No.
Tengo clavos en todas las paredes, cada ropa lo cuelgo de clavos.
¿Sabe qué es lo mejor?
La
es
ropa.
El estilo murciélago es lo único que funciona. Colgado para abajo. Colgado,
claro.
Eso.
Yo tengo, por ejemplo, ropa interior. Es sí. Todo un sector.
¿De a uno clavos. Colgado?
No, por ahí dos, tres.
Bueno.
No más, porque si no, para sacar el de abajo tengo que sacar el de arriba.
Claro, sí.
Es un poco, no es tan elegante. Después, bueno, lo saco, los pantalones, las medias,
sí,
todo clavo,
la clavo.
Y chau, no tengo ropero.
Bueno, claro. Señor, pero
y me
bien.
Ahorro un espacio
enorme,
precioso.
Gracias.
Sí, sí. Pero lo que no le queda precioso son los calzones colgando, discúlpeme que le diga. Un ambiente, llega cualquier persona.
¿Sabe? Ya lo pensé. Una cortina.
Que también la tiene que colgar.
Que está a 10 centímetros de la pared.
Claro.
Entonces, sí, corre la cortina, le queda como un telón.
¿Como arandelas?
Como si fuera así. Y sí. Usted cuando quiere sacar los calzoncillos...
Voilà.
Bueno, pero...
Y es más, si le da 12 centímetros, es un regio cambiador.
Se mete atrás de la cortina para... Permiso, amor, me voy claro. A cambiar. Sí. Se mete, claro, se ven un poco los movimientos.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se sí. Viene lo que está haciendo. Hay que aprender a cambiarse con poco espesor.
Claro, a lo egipcio.
En dos dimensiones.
Ahora, está a otros 15 centímetros de hacerse un placar. Corre la cortina un poco más, pone un barral y
en
pone
mi casa 15 centímetros es... La cuarta parte
del tamiente.
Del ancho total claro. De la pieza.
Ah, o sea, es una pieza muy pequeña, muy angosta.
Usted entendió.
Sí.
Era un pasillo. Era un pasillo y lo hicimos en departamento, cuatro ambientes.
Para venderlo mejor, claro.
¿Cuatro ambientes?
Cuatro
ambientes sucesivos. Ah, como un brochete.
Sí, son 15 metros por 1,30.
Es como casa chorizo, pero salchicha.
15 metros por
está, la distribución no es muy buena porque el baño no es el último.
Ah, ¿y dónde?
Es el segundo.
¿El segundo?
Entra el living, después el baño, sí. Después la cocina y atrás de toda la pieza.
Ay, qué difícil, señor. Y si llega a una persona y hay alguien en el baño y usted está en
espera,
la
espera, espera. ¿Qué va a hacer? ¿Va a pasar?
Bueno, no sé.
Espera, además vivo solo.
¿Está apurado? ¿Está por llegar al cuarto?
Claro, si no salgo yo del baño, ¿quién le va a abrir la puerta?
Claro. Claro. Bueno.
Ya que... Al de cocinando que se está
cable. Pero quizá la persona quiere ir al baño, usted está
por
en la
eso,
pieza.
Por eso no me atrevo a la convivencia.
Claro. Yo, claro.
Porque me calculo claro. Que va a ser... Yo ya soy un poco remiso para convivir. Calculo en un lugar así... Podemos bien. Llegar a molestarnos, ¿no?
Sí, sí. Sí.
Bañate rápido que tengo que salir.
Sí, me voy.
Tengo que ir a trabajar.
¿Y qué? ¿Y carece de ventanas la casa? Porque...
No, atrás en la pieza tiene una.
Ah, claro. Tiene una ventana.
Una ventana que da...
¿A dónde da?
Al pulmón.
Ah, bueno, tiene por lo menos tiene pulmón de manzana con
no,
árbol.
No, no, al pulmón de...
De decirlo de al lado que respira fuerte.
Y adelante, que es la puerta de entrada.
Muy bien, bien, sí, claro. Sí. Sí.
Ni un ventilú, nada de...
Es el cuarto piso.
Ah, es cuarto piso.
Cuarto piso M'.
Ah, hay muchos departamentos, por lo visto.
Hay muchos, sí, que viene M, N, y el mío es M'.
Sí, el pasillo...
¿Y entre una letra y otra el departamento como el suyo o es solo entre la M y la N?
No sé, señor.
Sí, todo. Señor, me parece un edificio increíble.
Estoy recorriendo los otros pisos, a ver.
Cada uno. Hay Elie, también claro. Pregúntele, qué sé yo.
Bueno, no, está bien. Bueno, ahí, si usted quiere hacer alguna reforma, está un poco limitado.
Estoy es como limitado, que el espacio... sí, estoy limitado. Yo quería hacer un segundo piso.
¿Tiene para construir arriba?
No, tengo lo que tengo, pero dividir.
Ah, bajar el techo un poquito.
Claro, son 3 metros que tiene.
Ah, bueno.
Entonces se podía hacer...
Claro. Un regio entrepiso, un estudio.
Un estudio, un piccolo estudiolo.
Piccolo, claro. Tipo garzonier.
Un estudio arriba para pintar, ponerle.
¿Ah, usted pinta?
No, no.
Bueno, pero entonces ¿para qué
para pintar
hacer?
Una vez que lo hago, lo pinto.
Claro.
Ah, bueno, sí. ¿Y para qué es? ¿Para usos múltiples el...?
El estudio, estudio. Me voy a ir estudio, a pensar. Claro.
¿Y qué estudia usted?
No, yo soy redactor publicitario.
Ah, bueno.
Ah, ¿y no puede pensar abajo?
Sí, la verdad que sí.
Bueno, y por eso se va a hacer algo, no sé, por los engaños.
Nadie tendría una oficina.
Claro.
Bueno, pero...
Claro, pero ¿no puede trabajar en su casa? Sí.
Sí, pero también usted tiene que estar con otra gente.
¿Para qué?
No
¿para
puede,
qué?
Y se trabaja en equipo.
Yo no quiero estar con otra gente, no le digo que no quiero convivir.
No, pero en su casa no, quiero, señor,
yo tenía una novia, que fue esa que le dije yo.
Sí.
La de los clavos, no, la del... La del coso que se...
Ah, ¿llegó a ser su novia?
Sí, hasta ese momento nada más.
Ah, bueno.
Nos habíamos puesto de novio en la vereda, entró y se fue.
Y mejor una relación fugaz, pero honesta.
Fugaz, sí, sí. En el espacio se prolongó 15 metros.
Tampoco tiene mucho para mascotas, ¿no le da usted por tener animales pequeños?
No, no.
Bueno,
no.
Pero buenas tardes, soy el albañil.
Sí, buenas tardes.
¿Qué trabajo vamos a hacer aquí en la Cuisin?
Acá tengo también este inconveniente. Quisiera aprovechar este espacio, esta pared curva.
Ah, esta pared. ¿Es curva? O pretendió ser recta y le salió mal.
No, me parece que le hicieron... Acá antiguamente había una chimenea, me dijeron. Esto era una fábrica de no sé qué.
Ah, sí.
Y la tiraron abajo y reciclaron.
Ajá.
Hicieron esta casa. Por eso es que tengo... Tengo todas estas rejillas también, fíjese. Hay rejillas, pero que no dan a ningún lado, porque se ve que abajo antes había caños.
Ah, a ver.
Y me quedaron...
¿Qué quiere hacer con esto? ¿Sabe qué le conviene?
¿Qué puedo...? ¿Cómo lo uso?
Una pileta de natación.
Sí. Pero son rejillas.
Bueno, saca las rejillas y, ya está. Y en la oquedad
pone
agua. Una pileta para niños, tampoco pileta olímpica, me interpreta.
Pero en plena cocina.
O un acuario, mejor aún.
Bueno, es lo que se lleva, ¿no? ¿Por qué no tira abajo todas las paredes y hacemos lo que se llama... Un loft.
Sí.
No, un last.
Un last. The last.
Se pierde tanta...
No, pero mire, yo necesito también privacidad.
¿En la cocina?
Porque
¿en
la cocina?
No,
El que hace un loft sabe que no tiene privacidad.
No, por eso.
En el baño lo hacemos todo sin pared.
Todo abierto.
Todo. Usted entra y ya de allá lo ve, usted le dice, ahora voy.
No, señor, somos mucho de familia, vive mi suegra también aquí.
Ah, claro,
vienen los primos, viene mucha gente.
Sí, además ya veo que si tiramos abajo todas las paredes, se va a caer también el techo.
El techo, sí, es lo que pasa.
El primer efecto que se registra en estos casos, ¿no?
Sí,
si
todas.
Si quieres ampliar los ambientes, en general se cae el techo. Yo, antes de hacer ese trabajo, le digo que... No me responsabilizo de la caída de los...
Bueno, pero señor...
Mire la posición que adopto.
Claro,
sí.
De conductor televisivo de programa de deporte.
Llevándose las manos a la...
Escúchame, ¿y no pensó en hacer como se estila ahora una isla en la cocina?
Ahí está.
Ah, una isla, eso, para
una
que tenga
isla,
espacio.
La isla del tesoro.
Sí.
No, es para cocinar, como los chefs de la televisión.
Claro. Sí, ¿hay algún otro programa que no sea de cocina?
Sí, sí. Los deportivos.
Sí, claro. Son más o menos de cocina también.
También.
Sí, pero invitan a cocineros y en los programas de cocina invitan a deportistas que cocinan mientras se ríen.
Sí. No, pero la isla vio es para cocinar como una plataforma amplia.
¿Y alrededor de la isla qué quiere que le pongamos?
Un foso.
No, señores.
Eso no es una isla.
Claro, es un foso con agua.
Es un espacio para cocinar. Uno puede deshuesar pollos, por ejemplo.
Y arrojarlos al foso.
Para divertirse. Le llega la noche aburrido, en vez de poner la televisión, agarra un pollo y lo deshuesa con los dientes.
Digo que para practicar el deshuesado de un pollo.
¿Practicar qué? ¿Crueldad?
Y tiene que... Si ya está muerto el pollo.
Ya lo mató.
No, yo no lo maté.
Ah, no, que lo hizo matar por quién.
No, lo compré muerto, señor.
Compra cadáveres. De cadáveres. Qué feo, sí.
La vi esa película.
Sí, sí, era buenísima.
Lo compré muerto, le meto la mano en la oquedad del...
Dígalo con todas las letras, la oquedad.
La oquedad del pollo es un enfermito.
Le saco los menudos. Ajá. Los aparto.
Sí.
Y entonces comienza el procedimiento del deshuesado, que hay que ver qué tiempo le lleva. ¿Usted en cuánto tiempo deshuesa un pollo?
Con nunca... Calviva en 5 minutos, claro.
No, yo ya lo compro deshuesado.
Ah, ya se lo hace deshuesar. Se lo hace deshuesar. Bueno, el que lo deshuesa...
Buen deshuesador.
Buen deshuesador será. Sí. Seguramente tiene una isla como esta que
pretende tener. En mi barrio hay un muchacho que se deshuesan pollos. Tiene un cartel.
¿Y a qué más se dedica?
A deshuesar pollos, nada más. Ah, y vende huevos caseros.
Ah, ¿casero, no?
Huevos caseros, que son los que están sucios.
huevos de campo, se le dice.
¿Sí?
Ah, con razón.
¿Tiene que ver el campo con los huevos?
Y porque...
La gallina es la...
Sí, pero los pone en el campo la gallina.
Bueno, pero estamos... perdiendo
sí.
un tiempo.
Sí, usted tiene que hacer las reformas y también es bastante tarde, así que sería interesante si comienza a trabajar por algún lugar. No sé si usted trabaja con planos, con...
toma las medidas. Con planos, si el lugar tiene planos, ¿no? Acá. Los únicos planos que hay son los planos inclinados,
claro,
y los estantes.
Sí,
tanto que la alacena no puede retener nada.
No, está
le
todo.
Pone un plato y se le cae en un ángulo de 45 grados.
Sí.
En plano inclinado, ¿cómo puede ser esto, señor?
Y no sé cómo le llaman, se parece
la bombonera. El horno está también inclinado.
¿Cómo?
Tiene que sostener todo el tiempo con el pie de la puerta para que no se le abra.
A menos que invierta toda la casa, claro. Y el plato le cae para abajo, el horno también.
Sí, pero es difícil. ¿Cómo hago ahora para invertir toda la casa? Es imposible.
¿Cómo compró esta casa usted?
Y esta la adquirí así como está.
Sí.
Y ya reciclada hace 15 años la compré.
Y recién ahora se da cuenta,
sí,
digo, perdón.
Vivió, ¿no? Pero... 15 años como vivió.
Y no ves cómo tengo la espalda.
Es jorobadito.
Sí, claro. Yo cuando vino caminando pensé que le pasaba algo, pero claro, vivió 15 años aquí.
Claro, yo vi que se venía en falsa escuadra.
Sí, yo vi que venían cuatro patas.
Seguimos en Del Plata, 1030. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Relatos Salvajes, escrita y dirigida por Damián Cifrón, creador de Los Simuladores. Ricardo Darín, Oscar Martínez, Leonardo Sbaraglia, Erika Rivas, Rita Cortese, Julieta Silverberg y Darío Grandinetti. Relatos Salvajes, 14 de agosto, solo en cines. De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El diario británico The Guardian publicó una extensa nota donde el periodista recuerda que, a través de una cláusula que tiene la Constitución norteamericana, puede frenar un conflicto cuando ese conflicto puede afectar otros intereses.
Las relaciones exteriores de Estados Unidos.
Exactamente. Greg Palas es el autor de esta nota.
¿Lo extorsiona Singer a Obama de alguna manera?
Yes, in 2009, Paul Singer seized control the auto parts industry and
en el 2009 Paul Singer tomó el control de las empresas más importantes de autopartes en Estados Unidos, de Chrysler y de General Motors, y lo presionó Obama para que le dé dinero y porque si no iba a la quiebra, y Obama les pasó igualmente cerca de 12 mil millones de dólares.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia Cetis, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Con Fox Sports Radio Del Plata, la Copa Libertadores está en el aire.
se juega la final. San Lorenzo Nacional de Paraguay, con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios del Chavo Fuchs y el Beto Acosta. Mañana desde las 19. Fox Sports, la final de la Copa Libertadores, está en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Hablaremos hoy entonces de impuestos extraños que se han cobrado a lo largo de la historia. A veces nos hemos quejado aquí en este programa, incluso durante distintas administraciones políticas,
sí, es verdad,
del sentido del impuesto. Incluso nos hemos quejado de los bajos impuestos.
Sobre todo de eso nos hemos quejado.
En fin, vamos a hablar no ya de cómo el impuesto ha ido modificando la civilización, cómo han influido las guerras, las pestes, incluso las historias de mujeres, ¿no? Cuántas veces se han aumentado los impuestos para poder solventar un regalo demasiado oneroso de una favorita real. Bueno, en la historia de los impuestos hubo quienes distribuyeron bien el dinero y también gobiernos cuyos personajes se enriquecieron en relación directa con el empobrecimiento del pueblo. Uh-huh. Un ejemplo así tomado al azar podría ser el Egipto de los Ptolomeos. Un Egipto que no era egipcio, sino que era griego.
Más bien griego,
porque los Ptolomeos eran descendientes de Alejandro de Macedonia, ¿no? Uh-huh. Bueno, a estos reyes solo les importaba acrecentar la reserva real para emprender conquistas. No existía el concepto del impuesto como ingresando a un erario público. Pero tampoco había un erario público. Por ejemplo, las tierras fiscales pertenecían al rey. Y el rey lo destinaba, destinaba los fondos a fines públicos, pero en la medida en que esos fines públicos contribuyeran a sostenerlo. Estamos hablando de los Ptolomeos y de los reyes como ellos. No es lo mismo que los reyes de estados más complejos que vinieron
después, ¿no? Como el caso de Gran Bretaña, donde también era frecuente.
Bueno, en Persia también era así, te cobraban, te agarraban la ruta de la seda y nada alcanzaba a saciar la voracidad de aquellos reyes. Es cierto que con este dinero mantenían un ejército, pero también mantenían los lujos de la corte. En el caso de Persia, lo cito porque Alejandro de Macedonia, cuando llegó allí, dijo que había visto que los perros de la corte comían mejor que el pueblo, y encontró lujo en los palacios, pero ciudades paupérrimas, barrios espantosos y una población que daba pena. En la Edad Media, bajo el régimen feudal, la palabra censo significaba también cierta carga anual que los vasallos debían pagar a cambio del lugar que se les concedía, o que el señor les concedía. Y entre los impuestos que habían, había algunos extraños, que en realidad eran simbólicos. Ajá. ¿Y que servían para qué? Para denotar que uno tenía el poder. El impuesto, históricamente, lo cobraba el que podía cobrarlo. Y entonces estos que vamos a mencionar ahora eran cargas u obligaciones un poco exóticas que solo servían para que el señor recordara a sus vasallos
quién era el que mandaba.
Sí. Por ejemplo, en Bolonia, los arrendatarios de los benedictinos debían pagar un impuesto consistente en el humo de un pavo cocido. Se acercaban al señor, destapaban en su presencia el pavo de manera que pudiera escaparse el humito que éste despedía, y luego se retiraban con el pago intacto. O sea, lo único que cobraba el señor feudal era el humito, la olfateada.
Qué lindo.
Que olfateaban el pavo y después se iban.
¿Cuántos recuerdos?
Otro. Los vasallos del castellano de Tour-Chabot, en Poitiers, estaban obligados a ofrecerle todos los meses un canario atado por un piolín, que lo unía a una carreta arrastrada por cuatro bueyes. Bueno, gana de jorobar.
Si solamente para molestar.
El canario no valía gran cosa, pero... Era muy común también pagar con gallinas. La gallina sí, casi fue... Era como una moneda, ¿no? Uh-huh. La gallina. Era muy útil, muy a mano. Muchos impuestos consistían en gallinas. Y de esta suerte, había muchas distintas clases de gallinas para poder arrimarse... Al justo valor del impuesto. Gallinas de cuerpo se llamaban, de hogar, de humo, de carnaval. La gallina de cuerpo era aquella cuya pluma servía para hacer colchones. Ajá. Ya hemos contado aquí que cada vez que el rey de Francia se alojaba en los distintos pueblos por los que pasaba, los vasallos del lugar tenían la obligación de proporcionarle almohadas y colchones, y por consiguiente gallinas. Y ahí meta gallina desplumada, era... notorio el paso del rey por un castillo, porque los patios estaban llenos de gallinas de los campesinos entregadas para hacer colchones y almohadones.
Está bien, ¿no?
El rey San Luis, que sería Luis IX,
Luis IX,
fue el primero que abandonó este impuesto de las gallinas. En otro orden, dígase que los monjes de la abadía de Saint-Maur-le-Fou, Le Fux sería mejor, era la excepción a esta clase de impuestos, porque ellos solo cobraban impuestos a base de alimentos, y estos alimentos estaban destinados a mejorar el régimen de los indigentes de su hospital. Por fin uno.
Claro, está bien, bueno, entendió cómo era la mano, sí.
Algunos cobraban cosas de escaso valor, pero difíciles de encontrar. El señor en estos casos no exigía más, por ejemplo, un conejo que tuviera la oreja derecha blanca y la izquierda negra. Todos andaban buscando conejos de esa naturaleza para no padecer espantosas multas. Siempre que la cosa entregada consistía en un objeto de ínfimo valor, había que darle por lo menos un cierto sentido simbólico. Casi era como el recuerdo de una obligación, más que la obligación misma. Al duque de Rohan se le entregaban todos los meses 3 huevos, conducidos en un carro y descargados por medios de palanca. Bueno, impuesto simbólico. ¿Para qué quería el duque 3 huevos mensuales y encima descargados por medio de palanca? Bueno, solo para que se viera, como hemos dicho, que tenía poder.
Está bien, está bien.
También, en momentos de crisis, hubo impuestos que tenían un carácter especial. Entonces, no entregabas dinero, sino por inmuebles, utensilios, coches, vasos. Bueno, alimentos primarios, llegó el caso, ¿no? Algunos impuestos se pagaban con el trabajo personal, y otros eran ya casi una farsa. En el lago de Gandie, aquellos a quienes el señor arrendaba el derecho a pesca estaban obligados a bailar un paso que todavía no se hubiese visto, o a cantar una romanza que no se hubiese oído sobre una letra que no fuese conocida. Es decir, tenían que ser coreógrafos, músicos y compositores para poder pescar en ese lago. Impresionante.
Sabiendo hacer todas esas cosas para que iban a perder tiempo pescando, ¿no?
Los juglares que entraban en París en tiempo de San Luis se eximían de los impuestos cantando coplas. Los saltimbanquis también. Creo que tenían que hacer bailar monos delante del recaudador de impuestos, ¿no? Haceme bailar al mono y no pagar los impuestos, le decía a los de la FIC. Lindo ir ahora a la fe
y
preguntarle, dice, ¿qué quiere que haga con el mono? Bueno, el tipo te dice, elija, o el IVA o hace bailar al mono. En Pontoise, las mujeres, a cambio de no entregar sus cosechas, tenían que golpear los alrededores del castillo de Vantelux, y los golpes eran en realidad para espantar unas ranas espantosas que no dejaban dormir al señor del castillo. Estaban rodeados de agua estos castillos y había unos batracios indestructibles que durante la noche cantaban y cantaban. Bueno, hay una crónica del siglo XIII que hace mención de un viaje a Palestina emprendido del siguiente modo. Avanzar dos pasos y retroceder uno. Un sistema de locomoción que también se utilizaba para pagar impuestos. Te obligaban a ir a pagar, pero caminando dos pasos y retrocediendo uno. Eran formas de humillación, ¿no? Estaba el impuesto del amigo Felipe de Valois. Felipe el Largo fue el primero de los Valois. Uh-huh. Y estableció un impuesto sobre la sal. Y fue llamado irónicamente el rey de la ley sálica. ¿Pero por qué? En realidad, ahí hubo un problema de sucesión.
De sucesión. Uh-huh.
Felipe el Hermoso tuvo 3-4 hijos, fue maldecido por el último maestre de los templarios, Monsieur Jacques de Molay.
Jacques de Molay.
Mientras ardía en la hoguera, dice, claro. Te maldigo a ti y a todos tus descendientes.
Van a reventar como sapos todos, uno tras de otro, y así fue.
Fenómeno. El hijo de Luis X, primer sucesor, murió, no se sabe si con garrapiñadas envenenadas o de un pasmo,
después de jugar un partido a la pelota.
Bueno, se murió. El otro, viene Carlos, creo que se llama, también se murió. Y no tenía más hijos. Mejor dicho, tenía una hija. Tenía una hija que estaba casada con el rey de Inglaterra, uh-huh, casualmente. No me puedo acordar cómo se llamaba la hija de Felipe IV, de el Hermoso. Bueno, una chica que se casó con el rey Eduardo III de Inglaterra.
Muy bien. Todavía eso.
Entonces, fenómeno. Se extingue la familia. No tenía más hijos varones. Y estaba Felipe. Felipe era hijo del hermano de Felipe el Hermoso. Se llamaba Carlos. Carlos de Valois. Ahora bien, algunos decían, la que viene es la hija, que es hija de Felipe el Hermoso. Tenía mucho mejores títulos que Felipe, uh-huh, que era un sobrino, ¿no? Y Felipe invocó la ley de los salios, uh-huh, que decía que ninguna mujer podía ocupar el trono de Francia. Y a esa ley se le llamaba la ley sálica. Pero después, subido al trono, Felipe establece un impuesto fortísimo sobre la sal. Y entonces, el pueblo francés decía que esa era la ley sálica, ajá, aquella que imponía unos terribles impuestos sobre la sal. De ahí viene también la palabra salario, etcétera, etcétera. Bueno, este rey Felipe también es el mismo que obligó a un concilio, que en ese tiempo creo que se hacían en Aviñón, uh-huh, a decidirse rápidamente para elegir un papa, tapiándole el lugar donde estaban reunidos,
la clausura,
diciendo de aquí no sale nadie hasta que no se elija un papa. Los tipos no elegían y no elegían. Entonces, como no se ponían de acuerdo, las casas poderosas, uh-huh, o las facciones poderosas,
se la pasaban bomba mientras tanto.
Mientras tanto se la pasaban bomba. El otro le racionó los alimentos, sí, también. Sí. Empezó a sentir hambre. Bueno, dice, así iban a estar hasta que no se decía. Entonces eligieron un papa que les pareció, por lo menos vulnerable, porque estaba enfermo. Había un tipo que decía, sí, yo estoy enfermo. Sí, vamos a elegir a este, así nos largan. Total va a durar poco y cuando reviente seguimos nuestra discusión. Y reinó 20 años. Bueno, ese también era Felipe IV. Tenemos que decir que existían en París, según la leyenda popular, hablando de sal, uh-huh, los cuerpos de los reyes eran salados, uh-huh, vale, al enterrarlos, y el honor de enterrarlos les correspondía a los transportistas de sal.
Entre los marinos esto se usaba también como fin de preservación primero y después, sí, como fin simbólico, ¿no? Para las cabezas.
Bueno, en París también había impuestos pagados en vino, estaban las religiosas de Santa Genoveva, la patrona, ¿no? De
sí, la ciudad. Santa Genoveva es la patrona de París.
Y estaban obligadas a obsequiarle a los señores todas las bebidas que producían. Bueno, los escándalos que provocaban las borracheras de los más nobles hicieron que el tributo fuera abolido nada menos que por el Papa Inocencio III. En las antiguas universidades se pagaba también un impuesto al rector y a los profesores, y le ofrecían a los maestros guantes, birretes, panes de azúcar, pastelitos. Tanto es así que hasta el siglo XVII existió un impuesto de derecho de examen que conservó el nombre de pastilaria por los pastelitos que se le regalaban en otras épocas a los profes, ¿no? La verdad es que en todas las épocas se detestó a los recaudadores de impuestos. Sí. En Francia le daban por adelantado al rey, los recaudadores, una suma global. Había una empresa privada que se dedicaba
que administraba,
a cobrar
claro.
impuestos. Le daban una suma global correspondiente a lo que esperaban recaudar de los contribuyentes. Si sacaban más, sí. se lo quedaban ellos. Y la suma estipulada se la entregaba al rey. El sobrante les pertenecía, y como es lógico, los esfuerzos del recaudador tendían a percibir mucho más de lo que se debía pagar. Por eso eran tan crueles.
Como toda tercerización terminó pésimo.
Claro. ¿Qué cosa eso de que personas privadas estén involucradas uh-huh. en el cobro de impuestos? En este tiempo que vivimos hoy, sería sí. impensable pensar en eso.
Sí, ¿a quién se le ocurriría?
¿A quién se le ocurriría una cosa tan, tan tremendamente ofensiva?
Claro.
Como, por ejemplo, que algunos abogados trabajaran para el Estado Nacional sí. embargando a los que no pueden pagar los impuestos y estuvieran más interesados en embargar que no en que vos pagues.
Exactamente.
Sería una cosa propia de épocas oscuras.
Sí, ¿a quién se le ocurre? Algo así
me imagino
pasar.
Yo, no lo sé porque desconozco los entresijos del cobro de impuestos, me imagino que ahora no ocurrirá esto.
No, de ningún modo, Alejandro, pero, por favor.
Ahí está San Mateo, uno de los discípulos,
claro,
que sufrió en carne propia el desprecio de sus contemporáneos uh-huh. porque era recaudador. Uh-huh. Siglos más tarde, mientras Cervantes lamentaba su fracaso como militar y quizás pensaba en las hazañas de Don Quijote, era odiado por sus vecinos porque también él era cobrador de impuestos. Uh-huh. ¿no? El Quijote fue escrito por un cobrador de impuestos. Ahí dice Borges, este soldado a sórdidos oficios resignados.
Sí, está muy bien.
Bueno, nuestro amigo Luis XIV, el Rey Sol, creó en Francia el impuesto que consiste en el 10% de las ganancias, del diezmo.
El diezmo, quizás.
Se ve que era un rey tremendo. Fíjese lo que es un 10% de lo que ganaba, es impensable. Bueno, por suerte esos tiempos ya han sido superados.
Claro, imagínense, porque la codicia lo llevaría a uno a cobrar queso el 21%. Porque,
claro, suponete.
Claro.
Pero aquellos eran reyes absolutistas. Claro. Nosotros tenemos la suerte de la democracia. En 1765 el Parlamento Británico sancionó la ley del timbre.
Uh-huh.
A mí siempre me hizo gracia esta ley porque yo cuando era chico creía que eran sanciones aplicadas a los tipos que tocaban el timbre y se habían rajado. Parece muy lógico, pero no, eran estampillas que implicaban un impuesto en diarios, folletos, mazo de baraja, bueno, lo que sea. El impuesto incluía desde luego a los americanos todavía dominados por la corona inglesa, ¿no? Un impuesto inglés. Y esto irritó mucho a los colonos, que se sublevaron, y allí en el puerto de Boston, una multitud enardecida arrojó al agua el té grabado con impuestos.
Sí, vestido famoso de indios.
Episodio, uh-huh. el tecito de Boston. Que...
Y que revela la locura definitiva de Jorge III, un rey.
Exacto, bueno, ahí comenzó la guerra de los colonos contra la metrópoli. Acerca de los impuestos, escribió Benjamin Franklin. Solo hay dos cosas en la vida de un hombre que son inevitables. La muerte y el vencimiento de los impuestos. Pagamos derechos por una declaración de nacimiento, por una fe de vida. Si nos examinamos o tomamos un diploma, pagamos a sí mismo. Si alquilamos, vendemos, damos, prestamos o hipotecamos, satisfacemos también al fisco. Para casarnos, para una inhumación, para ser tutores, herederos o legatarios, también garpamos. A cada paso, el fisco reclama su parte. Bueno, y pensaba en un mundo, Franklin, en donde eso se fuera agudizando. Y tenía razón, el mundo que vino después iba a ser más duro de lo que él suponía, ¿no? Ahora, conforme la metodología de control es más perfecta, las sumas que ingresan a las arcas fiscales son mayores. Y cada vez que vemos una versión de Robin Hood, alguien que se niega a pagar sus impuestos, siente una inevitable simpatía por el evasor fiscal.
Por el evasor, claro.
Y en rigor de verdad, esas conductas no son nunca heroicas. Y en rigor de verdad, los gobiernos más inclusivos y más democráticos cobran altos impuestos. No altísimos, como para llegar al 21% o al 50%. No, pero altos, pero altos. Una de las constantes en los partidos de derecha, y especialmente entre los republicanos de los Estados Unidos, es la baja de los impuestos, pero no para beneficiar a los campesinos de Robin Hood, no, que veían arrasadas sus cosechas por los cobradores de impuestos, sino para beneficiar a los empresarios, para permitirles prosperar.
Y a los millonarios, mucho más específicamente, porque hay, convengamos que también hay que decirlo, dos sistemas tributarios. Unos que son los llamados impuestos progresivos, según los cuales el que más tiene, más paga. No es el caso de los Estados Unidos, donde, por ejemplo, la secretaria del expresidente George Bush Jr. pagaba mucho más en proporción de su sueldo, pagaba un 40 y pico% de su sueldo contra el 12% que pagaba Bush.
Tampoco en rigor de verdad es la situación de la Argentina,
no,
donde es una asignatura pendiente la creación de un sistema fiscal más justo, más democrático, ¿no?
Más justo, donde los que más tienen realmente más paguen.
Exactamente.
Estaba pensando que igual es una práctica, Alejandro, que viene como mal parida desde el nombre. Ya cuando uno le dice el impuesto, ya uno sabe que hay alguien que se lo está imponiendo por no suprimir una sílaba y listo. Sería mejor decir el entregado, el donado, el complacer te lo doy y cosas por el estilo. Tributo, que en una época que dice impuesto, hoy quiere decir cantar igual que un cantante famoso, pero mal. Vio que tributo a Sabina anda por ahí haciendo
cosas muy raras. Bueno, ahí pasa el inspector a cobrar probablemente. El de Sadaic.
Están los impuestos como sobornos también. En otro momento de la patria, donde era más desembozado el mitrismo, se sobornaba a los indios con vacas, con ganado, qué sé yo, y después cuando no se les pagaba eso, que era un acuerdo en realidad, se los acusaba de bárbaros porque hacían malores. Pero estaba pensando en una forma de impuesto a la inversa, que es el sistema del potlaj, entre algunos monarcas, donde el rey, en vez de ser el que recauda impuestos, es el que garpa. Digo, tampoco funciona.
Hoy día hablaremos del potlaj, que es una curiosidad antropológica de las más extrañas.
Y hay una forma circular también de los impuestos, es la última que mencionamos por este lado, digo, que es la de aquel hombre que, habiendo cometido todos los crímenes que a uno se le pueden ocurrir, asesinato, robo, violación, destrucción de monumentos públicos, solamente pudo caer preso por una evasión de impuestos que nosotros, que Alfonso Capone, nuestro amigo,
sí,
adorador de la ópera. De todos modos,
o sea que para eso también sirven las leyes de impuestos, para poder condenar
a los delincuentes,
a los delincuentes que no se dejan encuadrar por ningún delito.
Y hubo una vez, pero digamos que toda esa plata ha sido caprichosamente recaudada con decisiones arbitrarias, pero hubo otra plata que fue disfrazada, por lo menos aquí en varios lugares de la patria grande, que fue disfrazada de donación. Por ejemplo, lo de las damas mendocinas, que en realidad que donaron fueron tres, y el resto fueron obligadas a pagar, o lo que ya hablamos con mi amigo Rodrigo Fernández Miranda sobre Güemes, que en algún momento dijo, bueno, ustedes van a donar de buena fe la plata esta que tienen, y la donaron de buena fe con un cuchillo en la garganta.
Dice que está ahí, me está gustando para que me done.
Para que me done. Digo, toda esa plata es la que en algún momento nos hace pensar que si hay una relación entre el que paga y el que cobra, esa guita es la bien pagada.
Y la bien pagada es la canción que vamos a escuchar, desde luego, está referida a la FIP.
Disimulada, ¿no? Porque no te debo.
Disimulada, claro, claro, disimulada, porque hay un impuesto a la canción,
claro,
de protesta por los impuestos. Escucharemos a don Miguel de Molina en esta hermosa canción. Adelante.
Te debo, nada te pido, me voy de tu vera, orvía mellía, que paga con oro tus carnes morenas, no maldigas paya, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras, si tú me lo diste, no me eches en cara que todo lo perdiste, también a tu vera yo todo lo perdí. Bien pagá, si tú eres la bien pagá, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de pané. Bien pagá, bien pagá, bien pagá fuiste, mujer. No te engaño, quiero a otra. No creas por eso que te traicioné. No cayó en mis brazos, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. Na te pío, na me llevo. Entre esas paredes dejo sepultar penas y alegría que te he dado y me diste, y esas joyas que ahora pa' otro lucirá. Bien pagá, si tú eres la bien pagá, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de pané. Bien pagá, bien pagá, bien pagá fuiste, mujer.
Era Miguel de Molina, la venganza será terrible, la bien pagá.
Comienzo de espacio publicitario.
Relatos Salvajes, escrita y dirigida por Damián Cifrón, creador de Los Simuladores. Ricardo Darín, Oscar Martínez, Leonardo Sbaraglia, Erika Rivas, Rita Cortese, Julieta Silverberg y Darío Grandinetti. Relatos Salvajes, 14 de agosto, solo en cines.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Decí lo que se te venga ya a la cabeza.
Lo que se me venga ya a la cabeza.
Manuel Respighi.
Los quiero.
Santi Russo.
Un programa hecho con amor.
Ale Arce.
Qué placer, ¿eh?
Vero Rosales.
Son lo más, chicos.
B. Llorente.
Lo mejor.
Yo no sé qué decir.
Nada. ¡No, no, no!
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
En Paparazzi, Patito de Novia. Laura Esquivel y su increíble historia de amor. La joven actriz está saliendo con un productor de Tu Cara Me Suena, 10 años mayor que ella, y confiesa: José me hace muy feliz. Wanda, mamá por cuatro. Paparazzi dio la primicia y Mauro Icardi lo confirmó. Se viene la nena. Además, Lizzy Tagliani. Conoce el pasado oculto de la nueva estrella de Showmatch. Carmen renovada. ¿Qué se hizo la rubia? Y toda la farándula está en Paparazzi.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Un hombre clave en la historia reciente del fútbol argentino es Carlos Bilardo. Hoy en día, ¿no estás más en la AFA?
En la AFA no. Voy todo, pero no como antes, todo el día. Iba de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, viendo todo lo que podía pasar, las cosas que teníamos que arreglar, qué problema tenía cada jugador, había que solucionarlo. Y ahora le dije que no, no puedo seguir, no puedo seguir, no tengo para seguir.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Esta semana en Para Ti, la dieta Bon Appetit. Consumí alrededor de 1.400 calorías diarias y perdí hasta 4 kilos en un mes. Mini fashionistas, los chicos sit que revolucionan la moda infantil. Obsesión estética, los riesgos de recurrir al quirófano equivocado. Además, la boda de Jennifer Aniston y Justin Theroux. ¿Se rompe el maleficio? Ya salió.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:03, temperatura en Buenos Aires 8:03, humedad 70%. La presidenta viaja hoy a Paraguay. Cristina Kirchner partirá por la tarde hacia Asunción, donde se reunirá con su par Horacio Cartes para abordar temas bilaterales. En tanto, mañana miércoles, ambos mandatarios encabezarán el acto formal de restitución de objetos que pertenecieron al mariscal Francisco Solano López. El gobierno descartó que suban las tarifas del transporte. El ministro de Interior y Transporte aclaró que aún no se decidió el incremento en los valores de los pasajes. Lo dijo al presentar las nuevas formaciones que arribaron al puerto, destinadas al ferrocarril Sarmiento. Además, Randazzo pidió a los pasajeros que cuiden los nuevos vagones. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 3.657-3657. En tanto, en la bonaerense a la cabeza salió el 2412-2412. Fútbol Copa Argentina. Quilmes recibirá hoy a Banfield por los 16avos de final. El partido será a las 15 en cancha de Racing y será arbitrado por Pablo Lunati. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 8:03, la temperatura, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La profesión del futuro.
¿Qué?
Buzo. Hágase buzo y lábrese un porvenir, señor.
Sí, hay tanta sí. Salida laboral. De...
Hay mucha salida laboral porque hay poquísimos buzos y muchos mares en la Argentina.
Bueno, sí, señor.
De manera que usted desciende a las profundidades.
¿Le puedo decir una cosa?
Están desiertas completamente.
Usted cuando ve el globo terráqueo desde la atmósfera, hay una cantidad de agua que es increíble.
Sí, pero no hay una de, no hay una demanda de buzos.
¿Cuánta gente vive en la Tierra? 10.000 millones. ¿Cuánta gente vive en el mar? Nadie.
Quiere decir que el buzo tiene lugar donde explayarse por completo.
Sí, lugar sí, señor, pero no sé si hay un mercado.
Señor, que... ¿a qué viene usted a discutir?
No, está bien, le digo. A ver si
no quiere hacerse buzo, bueno, vaya.
No, no, no es que no
con
quiera.
Con la vida que lleva, que es colectivero, usted, bueno, fenómeno.
Pero, señor,
¿qué me importa? No. Acá, esta es la escuela, la primera escuela argentina de buzo.
No, a mí me interesa, ¿qué tal? Me interesa hacer buzo, pero porque me interesa estar en contacto con la naturaleza.
Aquí no es para estar en contacto, es para trabajar, señor.
Pero...
Nosotros agarramos, ponerle algo que se hundió, va el buzo y lo reflota. El Titanic, bueno. Le decimos, anda, ¿cómo se llama usted?
Alberto.
Alberto, anda y sacame a flote el Titanic. Listo, usted va tranquilamente,
sí.
Baja y listo.
Pero no pudieron sacar al Titanic.
No, pero usted... No pudieron.
Está, pero...
Lo que sacaron es cualquier cosa.
¿Qué sacaron? No. Ese...
Otro barco cualquiera. El primer barco que encontraron lo sacaron, le pintaron Titanic. Ya está, señor.
No pudieron sacarlo. Titanic tenía más de 600 metros de largo.
Ah, no lo pudieron sacar.
No, un buzo, fuerza. Por más fuerza que tenga, las patas de rana.
Pero no se saca. No se saca con un buzo.
No, bueno, entonces, como dice que no hay lugar, se necesitan como 500 buzos para sacarlo.
Y todo sincronizado, vamos ahora, ping.
Así, y después lo repartimos. Pero habla de... para cada uno, por ahí hay plato, ¿vio? Plato.
Estaba la orquesta, por ahí alguna trompeta, un trombón. Trompeta,
algo.
Pero señor, los buzos, primero que no lo sacan los buzos ni van a hacer hop, hop, abajo del agua.
¿Cómo lo quiere sacar?
Tragando agua, ¿cómo emiten sonido? No lo sé. Pero con unas grúas, ahora hay otras.
También, pero el que va y engancha la grúa es el buzo.
Uno.
No, que uno, 500.
Dos, ¿500
buzos? No se va a hablar nunca del sindicato argentino de buzos.
¿Hay un sindicato de buzos?
Sí, señor.
¿Y dónde se reúnen?
Bajo el agua, en el río Reconquista.
Es muy fácil de hablar. Hablar es muy fácil. Es lo más fácil que hay, hablar.
Sí. Te lo digo a usted.
¿Le puedo decir una cosa? La grúa. ¿Usted se llena la boca de la grúa?
No me lleno la boca de la grúa, señor.
Metimos dos o tres grúas, se hundieron. Venían los tipos con la grúa, claro.
No,
primera.
La grúa.
La grúa.
Pero claro que no flota.
Ahora hay que sacar la grúa también.
Pero no hay barcos, grúa, ponen plataforma.
No, señor, o barco o grúa, una de dos.
¿Cómo hacen las plataformas de petróleo que están en el medio del océano?
No sé, señor, ¿qué tiene que ver con nosotros?
Y bueno,
nosotros mismos estamos muy interesados en el negocio de reflotar galeones españoles por los doblones.
Doblones.
Pero hay todavía galeones. Sí,
incluso en el Río de la Plata, ¿eh? Río de la Plata, de la época de Colón y de Pizarro.
¿Pero Pizarro estuvo en el Río de la Plata y Colón?
El zaguero Chacarita Luna.
Muy de paso.
Bueno, no había noticias.
Lo primero que le queremos decir es que no es tan fácil.
No.
Acá tenemos un informe que dice que ningún buzo puede llegar muy hondo. Por la presión del agua.
Pues ya lo sabemos, señor.
¿Cómo ya lo sabemos?
Pero eso
usted
es.
Usted no lo sabe, nosotros lo sabemos.
Bueno,
¿no?
Usted lo sabrá, pero eso se entrena. Uno sí.
Se entrena.
Nosotros. ¿Cómo se acuatiza usted?
Primero, a ver cuánto aguanta bajo el agua. Tenemos un pesado que lo agarra de los pelos y lo mete abajo el agua.
¿Qué?
Primer día, un minuto lo saca. Segundo día, dos minutos.
Va desarrollando una capacidad.
Tercer día, tres minutos.
Pero es por día.
¿Al mes?
No. Al mes está violeta el tipo.
Y así vamos haciendo.
Pero no escuchó hablar del tubo de oxígeno usted.
Tenemos también tubo de oxígeno.
Sí, pero bueno, ¿y entonces para qué lo hacen aguantar?
Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Falla el tubo de oxígeno, muy bien. El buzo no pierde la calma. Allá por ahí está a 11.000 metros de.
¿Cómo va a estar a 11.000 metros?
En la fosa de Mindanao. Y dice muy bien.
Primero que hay un idioma de gestos entre los buzos.
Este quiere decir. Estoy listo.
No tengo oxígeno.
Las manitos así para los costados.
Listo, se acabó el oxígeno.
Esto quiere decir. Okay. Más aire, por favor. Claro. Así, es todo un lenguaje de gestos.
Pero es lo mismo que
hay mucha redundancia. Hay más aire, me ahogo. No me alcanza el aire. No está muy bien hecho el lenguaje.
¿Y cómo sería, por ejemplo, encontré un galeón?
No hay. Por eso no han podido sacar galeones, porque los buzos encuentran galeones y no saben cómo decirlo. Claro. Empiezan a balbucear con las manos, o a balbucir, si usted quiere.
Pero haga un barquito, como una...
Pero se puede inventar ahí.
Bueno,
un lenguaje que tiene que estar establecido de antes.
¿Para qué se juntan el sindicato de buzos?
Nosotros, cada vez que hacemos... que sumergimos algún buzo, mandamos de a dos.
Y está bien, claro.
Está bien.
Un instructor y un alumno.
Es muy peligroso. Entonces, uno solo en la profundidad.
Cuando hay algún problema, que uno tiene un problema, el otro sube.
Llama por celular desde la superficie a la ambulancia.
Ahora, el celular viene a solucionar muchos problemas, ¿eh?
¿Pero por qué? ¿Usted llama por celular cuando está en la embarcación?
No. Pero no, viene a solucionar muchos problemas, no de los buzos. No.
Ah, pero señor, estamos hablando de los buzos.
No hay problema que el celular no anda bajo el agua.
Claro, claro.
No, no hay manera de comunicarse
abajo. No, se rompe.
Por la presión.
¿Usted nunca se cayó un celular al agua? Bueno, es lo mismo.
Sí. No es lo mismo. Digo, hay también, así como hay cámaras fotográficas para...
¿Ah, sí? ¿Abajo del agua? ¿Para qué quiere?
Y no veo. ¿Y saca foto?
¿Quién se va a sacar una foto bajo el agua? ¿Estás loco?
Y señor, el buzo lo que quiere, lo primero que hace un buzo es sacarse una foto bajo el agua.
No son fotos, ¿sabe cómo hacen? Yo le voy a explicar. Es una pecera.
Claro. Sí.
Y el tipo se pone atrás de una pecera de vidrio.
¿Del otro lado?
El tipo se pone del otro lado y filman toda la película.
No, señor.
Aquaman, ponele. Entonces Aquaman baja, habla con todo. No está bajo el agua, está detrás de una pecera así chiquita, ¿eh? Yo vi cómo filmaban la película El Reino Submarino. Y primero era toda la película, ya estaba armada, ¿eh? Una película cualquiera.
Sí.
Y adentro una pecera, 30 centímetros por 10. Con unos cuantos peces y la cámara atrás.
No puede ser,
y
señor.
Filmaba todo y por ahí cada tanto pasaba un pescado por adelante.
No.
Pero te dabas cuenta.
¿Pero qué se va a dar cuenta, señor? Hay buzos que se filman abajo del agua.
Ahora bien,
condiciones.
¿Qué debe hacer un buzo? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Tenemos aquí al profesor Chapaleo Barton.
Sí, ¿cómo le va?
Como buzos nuevos queremos preguntarle a usted que...
Sí, sí. Tomamos la determinación con mi amigo. Somos amigos.
Sí.
Sí, señor.
No
le pregunté
nos
nada.
Nos conocimos abajo del agua.
Estábamos
buceando los dos. Y yo vengo caminando y veo uno que viene caminando en sentido contrario, un buzo. Y me hace la señal que quiere decir hola.
Sí, eso es universal.
Buena onda.
Buena onda.
Vengo en son de paz.
Entre los buzos hay mucha así, empatía, ¿no?
Esto fue en Puerto Madryn y ahí empezó una amistad.
Está bien, señor.
Puramente amistad. Los dos somos adultos, ya cada uno hizo su vida.
Sí.
Y nos une una amistad.
Sí, señor, yo no le pregunté nada acerca de cómo lo conoció.
Dejamos de vernos, después yo lo encontré ya arriba del agua y no lo reconocí.
Claro, sin nada.
Y mire pasó, que lo... pero justo pasó por atrás de una pecera.
Y ahí lo ve.
Y ahí lo reconoce. Le digo, escúcheme, le hago así. Y empezamos a hablar el lenguaje del cine.
Bueno, señor, pero...
Y nos prometimos venir a Península de Valdés al avistamiento y convivencia con ballenas, que es lo que estamos haciendo ahora.
Sí, pero eso no es de buzo.
Hacer algunas preguntas.
Eso de afuera.
En verdad, ¿cómo es la convivencia con la ballena? Porque a mí me dijeron que lo que arruina todo es la convivencia.
No, pero nosotros... lo felicito por haber tomado la decisión de venir aquí. Sí. Primero.
Bueno, gracias. Hasta luego.
No, espere.
Te dije que no era gran cosa.
No, no. Aquí nos aballenamos, lo decimos así, nos aballenamos.
¿Por qué lo dicen así? ¿Están locos?
Porque convivimos con la ballena y nos hacemos un poco ballena.
Sí, y las ballenas le han perdido el miedo a los lugareños.
Totalmente.
¿Y cómo le van a tener miedo? Si son los lugareños, miden 1,80 y la ballena mide como 50 metros.
No, pero aquí nadamos con las ballenas a la par. Cuando la ballena se mete al mar...
Al mar, claro, porque generalmente está afuera, ¿no?
Aparece...
A la mañana ya se mete. Sale cuando ve que amanece.
Sí.
Cuando ve que amanece, la ballena se va arrastrando así, medio...
Está en un hotel en Puerto Madryn.
Y se tira al agua, sí, señor.
No, señor, la ballena es un cetáceo que no puede estar todo el tiempo bajo el agua.
Ah.
Entonces sale a respirar y se mete. Cuando se mete, que va bien abajo, nosotros vamos con ella, nos agarramos de ella.
¿Y dónde se agarran? Si no tiene manija la ballena.
Pero
la ballena es más difícil de agarrar que...
No, pero se agarra de un hongo. No, vio que están llenas de...
Está bien, haga lo que quiera.
No, haga lo que quiera, no, señor.
Yo he visto...
No, no voy.
Escúcheme, vino hasta acá. No veo que están llenas de...
Yo vi fotos de que hay ballenas gigantes con pequeños jinetes montados arriba. Las vi en varias revistas.
Bueno.
¿Usted no es uno de ellos?
Si me quiere llamar jinete, llámeme jinete.
Bueno.
Vamos hasta el fondo con ella... Y después, cuando sale a la superficie, ella misma nos saca.
Ah, mirá, qué buena onda, ¿no?
Sale...
distinto el tiburón.
Claro.
El tiburón
no,
con el tiburón no lo saca.
No, señor, no montamos
ahora,
tiburones.
¿Qué pasa si usted está con la ballena ahí y viene un tiburón?
No vienen los tiburones ahí en la península Valdés.
¿Qué?
Acá no vienen los tiburones, vienen las ballenas a aparearse.
¿Y qué? ¿Y los tiburones qué saben? Que leen la revista, muy interesante.
No, señor.
Te puedo decir una cosa. Porque la ballena solamente se acerca a la zona para aparearse.
Sí, ¿sabes? Señor.
Y nosotros que somos los buzos vamos a estar en medio, quizás hasta incomodamos.
Claro, de una situación...
No. Estamos mirando ahí.
¿Qué?
Que yo no quisiera incomodar, ¿no?
No es por incomodar.
Está la ballena,
señor.
Y está el balleno varón. Y estamos nosotros en el medio mirando, sacando fotos.
Claro. Yo con el señor, cuando veo que hay una situación así, nos damos vuelta, ¿no es cierto?
Pero señor,
no veo que los ojos de la ballena le hacen... La ballena no es muy expresiva.
No, lo tiene muy de costado el ojo. Además, estamos frente al espectáculo de la vida.
Sí, bueno, no, pero... Todo tiene un límite.
Eso le dije a uno. Es el espectáculo de la vida, le dije. No me creía. Pero no, yo tengo miedo que me meta ahí y aparezcan peces peligrosos. ¿Qué clase de peces malignos hay acá?
El pez no es bueno o malo.
Bueno,
señor.
No, me come.
¿Tiene?
El pez que me come es malo. Señor.
Bueno, no.
Este me viene, no es ni bueno ni malo cuando yo estoy siendo masticado por un tiburón. Contámelo a mí.
¿Le puedo decir una cosa?
Sí.
Usted está nadando con una ballena, de repente de la forma más confianzuda, pasándola fantástico.
Sí.
Muy bien.
Perfecto.
La ballena. De repente la ballena pega un giro y uno le ve costados blancos. Se transforma en una orca. Pasa a ser una ballena asesina.
No, la orca... ¿Sabe que la orca es un delfín, no es una ballena?
Bueno, no me importa. No me importa lo que es.
Sale a la playa y se come...
Le digo lo mismo, me está matando.
Bueno, pero...
Usted de la orilla me grita, quédate tranquilo porque es un delfín.
Sí.
Me está morbando.
¿Sabe lo que hace la orca?
No se lo va a comer entero.
Bueno, le come la mitad.
Por lo
menos es un problema.
Me va a dejar la mitad.
Queda el torso, sale con el torso solo por la playa. Sin la malla. He visto documentales. La orca viene con la ola. Nadie se da cuenta. Están los chicos, todo barrenando. Y viene la orca con la ola. Sale a la playa. Pero hay una mina leyendo un libro blues.
Claro. Leyendo un libro cualquiera.
¿Qué importa el libro? Es un detalle lo del libro. Es verdad que la orca tiene la capacidad de salir un poco.
Claro, sí. ¿Un poco cuánto?
No.
Unos metros.
Yo, por ejemplo, en Mar del Plata, alquilo en la avenida Luro.
Bueno,
cerca de la estación.
No le va a salir ahí la orca.
¿Sabe por qué? Es poco retirado.
Sí.
Pero estoy tranquilo con las orcas.
Bueno, sí.
Yo salgo a la mañana a caminar y sé que por lo menos me va a salir una orca a hacerme pasar un buen momento.
Está 30 cuadras del mar.
30
cuadras.
Por supuesto que no. Primero que no hay orcas tampoco ahí en Mar del Plata, ni van a salir por la avenida Luro, ni nada por el estilo.
Bueno, entonces,
ahora,
¿para qué vamos?
Si usted es buzo...
Sí, buenas tardes.
Y debe ser...
¿Acá es donde llamaron un buzo?
Mire, nosotros estamos conformando un equipo, queremos hacer una expedición.
Muy bien.
Vamos a tomar muestra.
Estoy anotando.
No importa que no anote esto que le digo.
Bueno, pero que borre, estoy borrando.
¡No borre! No borre ni anote. Escuche, ¿cuál es la misión? Tenemos que tomar muestras del fondo del mar.
¿Arena?
No, arena no.
¿Qué va a haber en el fondo del mar? ¿Qué quiere que haga?
Es lo que vamos a investigar.
¿Arena?
No, bueno.
Nunca vio el fondo del mar.
Vamos a investigar.
Métase, agáchese, arena. Y todo igual.
No, vamos a ir con unos tubos de ensayo.
¿Tubo de ensayo?
¿Tubo de ensayo?
¿Tubo de para respirar?
También.
Ah.
Y vamos a meter cositas adentro.
Cualquier cosa.
No,
cosa de borrar. Aquí tengo una.
No, guárdela. Le dije que no borre ni anote. Cosas que nos llamen la atención, que puedan ser de interés científico. Porque acá vienen los del Instituto Balseiro a buscar material.
Instituto Balseiro, qué raro, ¿no?
Sí.
Es el Instituto de Energía Nuclear.
Bueno, sí.
Estaría conectado con...
Están ampliando. Están ampliando ahora el...
Un momento, voy a hablar con mi compañero.
Sí, sí.
Me llama mucho la atención esto que está pasando. Me parece que hemos caído en manos de unos sabios locos que se quieren apoderar del mundo. Punto.
Primero, la camiseta que tiene color fucsia. Sí. Los ojos extraviados cuando habla. Yo creo que es un tipo que perdió totalmente la realidad, está fuera de la realidad.
Y creo que ha robado bombas nucleares y las tiene escondidas acá. ¿Por qué yo creo esto? Me preguntarás.
¿Por qué?
No lo sé. Pero intuición. ¿Viste cómo soy intuitivo?
Y hay algo que él constantemente mira para atrás. Mira atrás como si tuviera la complicidad de alguien. Constantemente mira para atrás.
Tengo miedo.
Sigámosle la conversación.
¿Y cuál sería el plan?
Uno podría ser robarle. Pero es el mismo plan que tenemos todos los programas.
¿Por qué no le robamos las bombas atómicas que seguramente tiene acaparadas y nosotros mismos con esas bombas nos apoderamos del mundo?
Sería fantástico.
Y listo.
Y la historia toma un ribete
Vamos
inesperado.
A ver a los jefes de Estado. Bueno, señores.
Sí, y además algo muy importante. De víctimas... Ahora pasamos a ser víctimas.
Claro. Nuestra astucia no tiene límite. Pero, un momento, que no se dé cuenta, porque este plan puede fracasar si nos apresuramos. Primero hay que ver dónde esconde las bombas atómicas.
Hay que ir llevándolo de a poco.
Para
a
que él confiese.
Diga
dónde tiene. Pero de a poco hay que ir guiando la conversación.
Como de la mano,
de a poquito, muy bien, que él no sepa que.
Como dijo un abuelo mío, despacio y por las piedras.
Muy bien. Ya volvimos.
Bueno, vayan probándose estos trajes de buzo.
Que... ¿Dónde tenés las bombas atómicas?
¡No! ¡Íbamos a ir despacio!
Perdón, siempre me mata la ansiedad.
¿Qué bombas atómicas? ¿De qué está hablando?
Estamos hablando de otra cosa, ¿no es cierto? No es que nosotros sospechemos que usted tiene guardadas bombas atómicas para poder hacer...
¿Pero por qué está hablando?
Nada más lejos de nuestra sospecha.
Sí. Bien.
Un momento que hablar con mi compañero.
Si estuviste...
Qué astuto son.
Sí, no, bueno...
Señores, por favor, tenemos que iniciar la misión.
¿Qué misión?
¿Qué misión?
Ya les expliqué que vamos a juntar cosas con
piedras. Yo voy a ir a juntar piedra abajo del agua.
Pero no solo piedras,
¿Qué?
Fitoplancton.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Sí, servidor.
¿Usted es fito?
Sí, y él es plancton.
Plancton. Tenemos un grupo de rock, además de... tengo varias dudas.
Sí.
Y tiene que ver con la expedición.
Rápido, que tenemos que salir, ¿eh?
Bueno, la primera duda, ¿por qué mira tanto para atrás?
Eso.
¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí atrás?
Señor, tengo un...
¿Qué hay atrás del telón?
Primero le digo que tengo un problema en el cuello, que es una malformación.
Entonces no mire para atrás.
Y que me lo digan así.
¿Por eso se llama buceo cuasimodo?
Sí. Tengo un poco ladeado el cuello.
¿Qué son esas cosas redondas con una mecha que tiene ahí?
Señor, son pelotas de fútbol. Y estas son las obras.
¿Y la mecha para qué? De fútbol.
Con una mecha y pintadas una A. Son bombas atómicas, señor.
Pero, señor.
No puedo controlarme más.
¿Usted nunca vio una bomba atómica?
Sí,
vamos.
Vi una, está ahí.
¿No escuchó hablar de las ojivas?
Sí, ojivas nucleares. Pero,
este es un programa a esta hora.
No, señor.
¿Cómo vamos a hablar de esas cosas?
¿Le puedo decir algo? Cierra toda la teoría que tenemos. Usted es muy sospechoso. Hay bombas atómicas. Mira todo el tiempo para atrás. Usa remeras de colores. O invierta el orden.
Hemos pasado de víctimas a victimarios.
Sí.
¿Sabe qué es esto que tengo en la mano?
¿Qué es?
¿Una goma?
No, esto.
¡Ah!
O un revólver. Sí. Que lo traía por cualquier cosa. Porque yo ya me imaginé. ¿Viste lo intuitivo que soy?
No, claro.
Bueno, me lo imaginé. Danos todas las bombas atómicas o te tiramos un tiro.
Bueno, ahora que...
Es mucho menor el poder del tiro que el de las bombas atómicas.
Sí, pero entre que la prende, que bueno, yo ya lo hice sonar. Eso es lo que tiene la ventaja del revólver sobre la bomba atómica. Yo, por ejemplo, me encuentro con un chorro,
sí,
tiene un revólver, y yo vengo con una bomba atómica en el bolsillo, hasta que le hago explotar,
gana,
y yo,
gana el chorro.
El tipo me mató 10 veces.
Bueno, señores.
Sí, ¿qué pasa?
La bomba atómica es buena nada más para apoderarse del mundo.
Pero claro, es lo que quiere hacer el señor.
No.
Yo que usted estaría preocupado.
Ahora que descubrieron el plan.
Ajá. Ah,
confesaste.
Qué rápido que confesaste hasta ahora.
Están siendo monitoreados desde las más altas esferas del poder.
Bueno, que sepan que ahora las bombas las tenemos nosotros. Sí. ¿A dónde está el monitor?
No.
Señor Obama, vaya poniendo las barbas en remojo. Jeje, exigimos aquí mismo $2,500 y un auto para huir. Si no, volaremos el mundo. Seremos ricos.
Pero señor, ¿no se da cuenta que usted, para las esferas del poder de las cuales estamos hablando, es del tamaño del fitoplancton? Usted es un microbio para
mí.
Sí, pero si hacemos estallar todas estas bombas que tenemos aquí...
No, vuela todo. Vuela,
vuela el mundo. Punto.
Señor, todavía no las fabricamos. Estas bombas tienen la carcasa de la bomba.
Ah.
Pero adentro le tenemos que poner...
Ah, bueno. $1,500.
Le tenemos que poner el...
¿El qué?
Pólvora.
El polvo, todo eso.
Todo el mercurio.
La pólvora que tiene.
Neutrones.
No, pólvora no.
Lo llenan de electrones, de protones, de neutrones.
Agua pesada.
Sí, le ponemos...
uranio.
Barritas de uranio.
Sí, claro.
Felford.
Y azufre.
Y
revienta todo eso, ¿no?
No, lo tenemos preventivamente.
Bueno, entonces...
Nos tenemos preventivos.
Dame algo si no te mato, ya está.
Pero, ¿qué le voy a dar de aquí?
Dame, acá hay un montón de cosas. ¿Qué hay acá?
No, señor, hay lo que ve. ¿Qué es lo que ve?
Traje de buzo.
Bueno, hay trajes de buzo, hay carcasas de bombas nucleares, pero que están todas vacías.
Dámelas pues. Igual.
Muchachos, es como de cotillón esto.
Viendo la hora, yo me retiro del sketch. Hasta luego.
¿A dónde se retira? Venga acá.
Es muy tarde para terminar el sketch. Yo me voy retirando. Lo resuelven ustedes.
¿De qué habla su amigo?
Compañero. Tenemos que terminar este sketch antes de un minuto.
Bueno. Listo. Se disparan las armas.
¿Qué hace? Incendio.
Sí.
No. Inundación. No. Huimos.
Señor, acá no puede huir a ningún lado. La península Valdés.
¿Cómo terminamos
se ve todo.
Este episodio, señor.
Termina muy fácil este episodio.
¿Cómo es?
¿Cómo puede terminar?
Nos asociamos.
¿Qué le parece? Si
¿para qué?
Si la guerra es nuclear, la mejor asociación.
Nos asociamos los tres y dominamos el mundo los tres.
¿Le parece?
Un pedazo del mundo para usted, otro pedazo para usted, tercer pedazo para mí.
Bueno,
le ponemos asociación para dominar al mundo los tres muchachos.
No, no está mal.
Señor Obama... si no se somete a nuestros designios, haremos volar el mundo. Firmado, los tres muchachos.
¿Usted cree?
Háganos llegar inmediatamente $3,500.
$3,000 para dividir mejor.
Y
más
un
fácil.
Autobús para huir.
¿En un autobús vamos a huir?
Sí, un autobús para huir. Pues, firma acá.
Sí.
Firma acá, firma acá.
Ahí está.
Firmado, los tres muchachos. Ya está.
¿Vos decís? ¿Que el terror cundirá por esta tierra?
Ya estaba resuelto. Habíamos
yo creo que...
Yo te dije que asociarnos con este iba a traer problemas. Y somos 20 remates. ¿Verdad
cuando estábamos juntos? No había un sí ni un no.
Que
qué
con...
mal hicimos en asociarnos con
pero
este
hombre. Que ni terminó la bomba. Hace
no,
seis meses
no,
que está con
no,
la
señor, ustedes están en mi territorio. Están en mi territorio. No se pueden
no,
asociar
no,
con
tiene
qué.
Siempre todo para él. No aprendió nunca. Hace 3 años que labura en este programa. No se dejó asaltar nunca. Me tiene podrido. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Relatos Salvajes, escrita y dirigida por Damián Cifrón, creador de Los Simuladores. Ricardo Darín, Oscar Martínez, Leonardo Sbaraglia, Erika Rivas, Rita Cortese, Julieta Silverberg y Darío Grandinetti. Relatos Salvajes, 14 de agosto, solo en cines.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
Precios Cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conocé los precios de la canasta. Precios Cuidados es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque a los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Y ahora sí, ya llega al auditorio de Radio Del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cansé. Le acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, las voces del estrello sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, Maylen pide vía Twitter, this boy.
Ok. Kiko King.
¿Va? Thank you. Muy bien, maestro. Aquí le piden La juventud se va.
¿Quieren que cantemos?
La podemos hacer, bueno, sí. Bueno.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigos fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va y nos ponemos viejos.
Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también, mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor del ayer. La juventud se va,
la juventud se va y nos ponemos viejos.
Los hijos se cuestan, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor.
Maestro, aquí para el trío sin nombre, Maxi, aquí había pedido Three Little Birds, lo tachó, sí, y puso One Love, sí, puso otro arriba.
Sí. ¿Cuál es?
¿Cuál de los dos van a ser? El, ¿o ninguno de los dos?
Yo voto por el tachado.
Sí, sí, me imaginé.
No, vamos a hacer el otro.
Aniversario del
One Love. El nacimiento de Bob Marley.
O sea, el cumpleaños.
Sería el cumpleaños. A ver. Un, dos, tres, y...
La mariposa.
¿Quiere que haga una mariposa?
Podemos hacerlo. ¿En qué tono lo hacíamos?
Creo que acá.
Tiene muy lindo color la mariposa liviana. Suaves, dulce golpeo las aves. Yo solo tengo amargura. Entre sus flecos la aurora tiene mi lenta tantos pesos, dulzura tiene los besos de la mujer que se adora. La guitarra cuando llora grandeza que en sus crespones estampa, lindura tiene la pampa. Yo solo tengo tristeza.
No, maestro, ¿hay otro pedido antes que saque la trompeta? ¿Quieres que o quiere que ya toque la
Sí,
trompeta?
Guárdela, guárdela.
Guárdela.
Guárdela. No, sáquela. ¿Por qué? ¿Qué tiene alguna otra ocasión, algo?
¿Qué tiene que hacer a esta hora? Sí, había algunos pedidos para el trío, su nombre es Handle With Care, le pedía para Cine Braille. Cine Braille, bueno, vía Twitter,
¿va?
Pidió Handle With Care.
¿Va con percusión?
Sí, señor.
Sí, señor.
Sí, señor.
Bueno.
Va, vale. Dos, tres y...
Handle me with care.
ellos.
¿Qué va a ser?
¿Qué me dice el devolver?
Bueno, a ver, aquí, maestro, le pedían la amanecida, por ejemplo.
No vamos a hacer el pedido del viejo Vázquez que habían pedido acá.
No hay tiempo.
Tres y media.
¿Tiempo no, puede hacer la amanecida o nos vamos ya directamente?
No.
Sí. Ah, bueno, está bien.
Sí.
¿Quién lo pidió el viejo
Vázquez? Sí.
Vayámonos con el viejo Vázquez, total. Y sale siempre.
Me habían pedido mi familia también.
Bueno, las dos cosas.
Las dos cosas.
Bueno, sí.
Alánguido compás del más bello pez, mi amor te confesé, sin ver que más llamaba tu interés. Aquel vals, por eso mi canción, a su mismo compás, te llora como un bien, que ya jamás para mi corazón, su vaivén. Fue como un loco volar de falera con giros y vueltas en torno al panal, que no te dio un vino llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu suelo, los dos corazones latiendo a la par, frío, impatible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que al mal se ponía mi loca ilusión? Dosis tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Último tema, ¿eh? ¡A ver, niños, de las palmas, hombre! Mi familia, señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos!
¡Que tenemos!
¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
¡Varias de generaciones! Si tú quieres...
día, entonar la melodía.
¿Qué depende?
¿Qué depende?
¡El instrumento!
¡El instrumento!
Que tú tengas ese día, si toco la trompeta,
¡purru, purru, purreca!
Si toco el clarinete,
¡purru, purru, purreca!
Si toco el violín, si toco el trombón,
¡vamos los niños con esas palmas, hombre! ¡Que aquí estamos para divertirnos!
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre.
Oye, vamos, Paco.
Me he olvidado la letra.
Sin que ninguno de estos niños se dé cuenta, tú debes decírmela, porque no la recuerdo.
Pues vamos, asociación, que las partes de los instrumentos de viento y de los abuelos, que vamos.
Hombre, toca siempre la
corneta.
Corneta. Y mi abuelo, con un dedo.
Oye, oye. Que otra vez la memoria me ha jugado una mala pasada.
¡Que de los dedos!
¡Con mucho disimulo! A ver,
¡que arregla de los dedos, hombre, que están los niños y pierdo la ilusión y todos los gotos! Toco la trompeta,
burru, burru, burreta.
Si toco el clarinete,
burru, burru, burrete.
Si toco el violín,
como digo al bonsín.
Si toco el trombón,
bolón, bom, 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 bom.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Argentina, Del Plata, AM 1030.
Before I don't know what to do, but then that's nothing new. Stuck between hell and high.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 12, temperatura en Buenos Aires 8 grados 3 décimas, humedad 70%. La justicia fijó una nueva audiencia para avanzar en la causa Chicone. La Cámara Federal porteña citó para el 4 de septiembre a los imputados. Será para que fundamenten sus apelaciones contra los procesamientos. El gobierno bonaerense negó la existencia de hospitales móviles que realicen abortos en la provincia. El ministro de Salud desmintió las versiones sobre la creación de unidades móviles para los casos de abortos no punibles. Alejandro Colia aclaró que la gestión de Daniel Scioli impulsa iniciativas favorables a la vida, como la fertilización asistida y la ley de adopción, entre tantas otras. Mañana miércoles se habilitará la conexión entre la 9 de julio sur y la avenida San Juan. De esta forma quedará restablecida la circulación original que tenía la avenida San Juan. El gobierno porteño detalló además que quedará vigente aún el cierre de la subida de Lima a la autopista 25 de mayo, sentido a la autopista Buenos Aires-La Plata. Finalizó la primera fecha del torneo Transición. Arsenal le ganó 2-1 a Estudiantes, en tanto Vélez derrotó a Tigre por 1-0. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 8 grados 3 décimas la temperatura, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polacó. Producción Esteban Miglio, Kimba. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show. Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra. Me puse nerviosa porque lo veo que metí un dedo no sé dónde y como que le dio corriente, vio cómo se puso, ¿no? Se te pararon todos los pelos. Uy, tiene más pelo que usted, el mono. Tiene como...
¿Por qué se empecina en comparar al mono conmigo?
Y pues son más o menos del mismo tamaño y medio parecidito. La ropa de él hay que reconocer que es mejor que la suya. Como que combina mejor los colores, ¿vio? ¿Quién te viste, Kimba? ¿Quién te viste y quién te ve?
¿Quiere seguir hablando con el mono usted?
No. Usted es entre animales nos llevamos bien, pero me parece que usted es como que tiene más antigüedad.
A veces
¿qué
pienso...
¿Qué querés? Aquí el aguinaldo, dice. Mira, salí de acá, ¿Qué aguinaldo te voy a dar? Tomá la tarzada si querés aguinaldo. Bien.
Prefiero encontrarme con Moyano para discutir salario.
Con Tarzán, sí.
Sí, con Tarzán y Kimba. Dios mío. Qué caro van a salir los viáticos,
¿eh? Sí.
Hay que mudar esto en el Ministerio de Trabajo. Bueno, ¿quién lo atiende? ¿Usted o yo?
¡Cagua!
¿Usted o yo lo atiende?
No, primero hagamos como siguiendo la vía jerárquica, ¿no? Primero Emilio, que es el jefe directo, y después nosotros. En orden que usted desee, no sé.
Ah, está pidiendo más de lo que cobra usted, mono.
No, que te lo mereces. ¿Qué te lo mereces? Este vino 2 días y ya sé. Dentro de un rato lo hacía en el programa.
Yo le juro que mañana no entramos nosotros.
Otra vez. ¿Qué tocaste? Qué barbaridad, ¿eh? La verdad es que se torna estresante hacer el programa con...
Yo no sé si estresante, pero qué bizarro, seguro, ¿eh?
Mandá la música, entonces.